Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Paganos del Mundo con Carolina Amor desde USA, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. En esta ocasión, desde los archivos de Pagans Tonight en español, de una serie Escuela de Magia con Carolina Amor, estaremos explorando el tarot y el camino del héroe. No puedo presentar este programa sin antes comunicarles y compartir con ustedes el gusto y el placer que ha sido buscar desde los archivos de Pagans Tonight en español y encontrarme de nuevo con las voces de mis queridos compañeros, a quienes amo profundamente, Sevenin Lamadouk, Warlock Quirón y obviamente Carolina Amor. Este programa ha sido una delicia escucharlo, editarlo y ahora es mi placer, mi gusto, mi honor, con mucho cariño, compartirlo con todos ustedes. Comenzamos.
El recorrido es un poquito ver cómo cada arcano conecta y se toma pensando como que el loco es uno, ¿no? Es la persona que empieza este camino. Y el loco, usualmente cuando se ve, es una persona un poco inocente, un poco jovial. Cuando uno mira la carta, es una persona que está mirando al cielo y no está viendo que se está por caer a un precipicio. O sea, no está tomando en cuenta todas las situaciones que el camino le ofrece. Creo que tiene una visión muy optimista, una visión un poquito ausente de lo que el camino lleva y de lo que le va a costar llegar desde este principio, desde este primer paso a tener el mundo y sentirse completo. Y creo que el camino loco o el camino del héroe es un poco un simbolismo del camino de la vida de cada uno y cómo vamos enfrentando distintas etapas.
¿Por qué lo llamás camino del héroe?
Acá en Estados Unidos se llama el camino del héroe porque creo que viene del psicólogo Jung, que trabajó muchísimo con los arquetipos, y él también trabajó muchísimo con el tarot y astrología. Era un psicólogo bastante excéntrico y trabajaba mucho con la parte mágica, ¿no? Y el pensamiento mágico también. Y él optó por utilizar el tarot de esta forma y llamarlo el camino del héroe porque justamente por todas las travesías que el loco está pasando, llega a sentirse completo y ser el héroe de su propia vida, justamente. Esa es la base del nombre.
Ajá, ok. Entonces el recorrido del héroe empieza por el loco, ¿no es así?
Exactamente. Empieza por el loco. Bien. Que decide empezar a transitar lo que uno quiera decir, ¿no? Pero también si uno lo piensa, cuando uno nace, justamente no sabe lo que se va a enfrentar en este mundo. O sea, hay muchas cosas que uno se tiene que enfrentar y es un poco a lo alocado, ¿no? Uno se enfrenta a todos los desafíos, y justamente cuando el loco empieza a caminar, la forma que sucede el camino es justamente en la parte numérica de la arcana mayor, o sea que el que le sigue viene caminando el loco, decide empezar, lo único que tiene es su bolsita que lleva sus cosas esenciales, tampoco es que tiene 10.000 cosas que se está llevando a la casa completa, empieza justamente una aventura con lo mínimo indispensable, ¿no? O sea,
okay.
Y se lo ve contento, se lo ve mirando al cielo, pero mirando al cielo como con esperanza. Más allá de, como digo, realmente no se da cuenta que puede pisar y caer al precipicio, porque está justamente al borde de un acantilado. Yo no miro la carta, se ven las montañas y se ve el acantilado y se ve que esta persona que está caminando se está por caer, pero tiene a su amigo el perro. O sea, siempre estas cartas o tienen un perro o tienen algún tipo de animal o algún tipo de compañero. El loco muchas veces no comienza solo la aventura, sino que tiene a su lado un compañero. Y este compañero puede ser, uno lo puede ver como un ángel de la guarda o alguien que lo va a acompañar en este tránsito que va a empezar, justamente. Pero es también el que lo alerta de que no se caiga por el precipicio, porque está no está prestando atención, justamente.
Ajá.
Pero a medida que va caminando, este loco se encuentra con el mago, que es la carta número uno de las arcanas. Uh-huh. Y el mago es el hombre que le presenta todas las herramientas que el loco necesita tener en su valijita. En su valijita él necesita tener todos los elementos para poder manifestar la realidad que está buscando. Digamos que la realidad que está buscando es el objetivo de este camino, ¿no? Sea prestoso, dejar un legado, o sea, tener algo en el futuro cuando uno fallece, o lo que uno le quiera decir es la aventura que está empezando. Justamente, al encontrarse con el mago es realmente la parte más material, ¿no? Porque después también tenemos la suma sacerdotisa que también le entrega otro tipo de herramientas al loco, pero el mago le entrega las herramientas básicas. Y cuando uno mira la carta del mago, uno puede ver que tiene los cuatro elementos y tiene control sobre esos elementos, justamente porque uno ve en la mesa que tiene el pentáculo o el oro, tiene la copa, la espada, la vara, y el mago está en una posición que conecta el universo con la parte terrenal, justamente la imagen, y tiene un símbolo del infinito arriba de su cabeza. Toda esta simbología habla de que el mago justamente puede manifestar en el plano terrenal lo que él piensa y crea en su mente. Él tiene uh-huh. el dominio sobre los elementos como para poder crear esa realidad, justamente, y crear esa conexión de, como dice el axioma hermético, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y el mago uh-huh. le enseña al loco ese tipo de lección y le da
consulta.
Las herramientas para que él... Sí.
Perdón, Carolina, te interrumpí la consulta. En cuanto al mago, esto, este dominio que tú propones y planteas de los elementos, ¿tú lo interpretas como un dominio factual o tal vez un dominio potencial o ambos de pronto?
En la carta del mago yo lo vería como factual. El mago realmente tiene ese dominio de los elementos y tiene esa conexión con la divinidad, tanto como con la parte terrenal, y puede ser ese puente de conectar las dos cosas, porque los elementos en realidad son justamente materiales. O sea, ahí es el hecho de poder conectar esta parte espiritual con estos elementos materiales que le da el poder de crear una realidad, justamente.
Ahí, por ejemplo, nos colocan una muestra de uno de los tarotes que maneja, por ejemplo, Conchi, y nos deja ahí dos enlaces, no sé si es que los pueden abrir, pero vamos el primero. Tiene unas imágenes bastante simpáticas, es mucho blanco con negro y
con
a veces
negro.
Amarillo, uh-huh. a veces rojo, y se ven bastante rojo, bien.
Sí.
Bastante diferente la forma de presentar los arquetipos igual. Interesante. Y ahí
igual
también...
estas cartas, algunas no son de arquetipos, o sea, hay algunas que sí, algunas que son de la arcana menor, por lo que veo las cartas, que
sí.
los nombres que tienen
sí,
abajo.
Hay arcanos menores. Uh-huh.
También.
Sí, ahí está la luna, por ejemplo, en la parte arriba, ¿cierto?
Parecería, sí.
Y también tienes ¿qué más? Oh,
por lo menos la muerte.
De Moon creo que es en la parte de abajo. Fíjense.
Sí. Después tenés el... A ver.
Ahí está. Y también Santi, si se anima igual a verlo. También Santi Larco nos comentó o nos compartió el tarot que él está ocupando en este instante, que se llama The Wild and Unknown. Y También Conchi vuelve a comentar y compartir el otro tarot que ella ocupa, que es el de tarot cristal.
Wow.
Entonces, estamos en el mago.
Exacto. Entonces, este mago le da estas herramientas al loco para que pueda seguir caminando. Y a medida que sigue caminando, el loco se encuentra con las sumas sacerdotisas. Y en lo que el mago le da al loco las herramientas físicas, la sacerdotisa le da las herramientas más espirituales. O sea, la sacerdotisa es una carta más espiritual y creo que le ayuda a el loco a conectar con la intuición, a conectar con lo que él siente, con lo que él ve. O sea, si las combinamos, el mago le da herramientas, la sacerdotisa le dice, bueno, vos tenés las herramientas, ahora confía en lo que sentís para poder manifestar lo que querés. Pero tenés que confiar y no podés dudar de lo que vos sentís, porque lo que vos sentís dentro tuyo es lo correcto. Y cuando uno mira la carta de la suma sacerdotisa, ve usualmente una mujer sentada. Algunos tarots son más más abiertos. El Rider White es bastante, como diría, tradicional. Y justamente uno puede ver que la mujer está toda cubierta y tiene tiene un libro que le dicen Torah, que sería como el libro de la ley.
Sí. Sí.
Judío, pero bueno, a veces estoy un poco con esta palabra de decir, bueno, el Torah es como tarot también, pero a este nivel lo vemos con este libro que le otorga las leyes, pero yo creo que son unas leyes más espirituales y no son las leyes que después veremos más adelante cuando viene el Hierofante. La suma sacerdotisa realmente le da una ley espiritual, una ley del karma, una ley de lo, para que pueda utilizar bien los elementos que el mago le dio, justamente. O sea, y esta carta también vemos que tiene, en lo que el mago tenía mucho amarillo y mucho aire, esta carta tiene mucho celeste, mucho azul, y es como que fluye con el agua. Si vemos la parte de la túnica de la sacerdotisa, justamente es como un mar que fluye, y debajo del mar tenemos la luna, una luna creciente, que también nos conecta con eso de lo femenino, de lo pasivo, de lo interior, quizás que el mago nos conectaba más con lo masculino, con la vara, y vemos los elementos simbólicos, y nos trae a un balance justamente entre femenino y masculino, y esa polaridad que a veces sucede.
Además, es ahí la luna está mostrando también la conexión con lo que es la intuición, los sentimientos, ¿no es cierto?
Exactamente, exactamente. Y bueno, como digo yo, no vamos a enfocarnos en todos los elementos de las cartas, pero si uno empieza a mirar, también tienen las granadas detrás, es un fruto muy simbólico, tiene las columnas, que también las columnas se repiten en otras cartas de la arcana mayor, pero la columna blanca y negra, justamente como balanceando esas polaridades que tenemos justamente.
Tal cual.
Una vez que este loco recibe todo esto, estas enseñanzas de cómo utilizar los elementos y cómo confiar en su intuición, se encuentra con la emperatriz. Y en esto tenemos emperatriz y emperador, y también si lo vemos a nivel de la vida nuestra, justamente, lo podemos ver como la madre y el padre. Son las primeras figuras que tenemos en nuestra vida, la emperatriz, la madre, la mujer abundante, la mujer que provee, la mujer que nos da sustento, que nos da comida, que está justamente como que nos da los frutos, es una mujer de abundancia. Y el emperador es el que pone las reglas claras en la casa, que puede ser la figura paterna, donde hay una estructura y hay un poder, y es el que protege y es el que le enseña justamente al loco, o sea, el poder tener justamente convicción, razón y estabilidad, y el que demuestra cómo es un poder a nivel tranquilo, mientras que la emperatriz también tiene su poder, porque también es como una reina, pero se combinan en que la emperatriz le da más sustento y el emperador le pone un poco más los límites, justamente.
Cuando
vemos,
sí,
igualmente yo siempre digo que lo masculino y lo femenino no tiene nada que ver con el género, pero tiene más que ver con las características, ¿no? Porque hay muchas mujeres que pueden actuar de una forma de un emperador,
tal cual,
y hay hombres que pueden ser muy nutridores y trabajar con una energía de emperatriz, y no tiene nada que ver con el género o el sexo de la persona, sino que es un poco las cualidades que representan.
Y eso también me parece bastante llamativo de las cualidades del tarot, ¿no? Que muchos de los arquetipos son agentes mutables, ¿no? En el sentido de que no son energías que, a pesar obviamente que tienen un lenguaje específico por ser la carta que son y representar lo que representan, no están cerrados o no están casados solo con un tipo de comportamiento, sino que van mutando, así como de pronto, me parece, ¿no? Así como de pronto el loco, igual va a ir, o el héroe, igual va a ir mutando y cambiando de forma, dependiendo del ciclo, ¿no? Porque es un recorrido infinito el que hace el loco. No es solo que da una vuelta y ya está, ¿no es cierto? Sino que habla de esta vida cíclica y de nuevos, como una cebolla, ¿no? Nuevas formas de quitar capas y profundizar en tu recorrido personal de crecimiento, ¿no?
Exacto, exactamente. Y justamente a veces si uno ve, algunas cartas sí son bastante, los dibujos son bastante claros si es una mujer o un varón, pero algunas cartas, si los vemos, no se define muy bien. La carta en sí, por lo menos en este mazo, es como muy homogénea. El loco, si uno lo mira, puede ser tanto un hombre como una mujer. No tiene una definición realmente específica en los bajos. Hay otros mazos que sí, que realmente las cartas son bien específicas y hasta utilizan quizás fotos de personas o los dibujos son tan claros que parece como si fuera una foto y se ve este tipo de que es una mujer o es un hombre. Pero en el Rider-Waite justamente las figuras son como muy muy livianas, así que uno no puede definir. Obviamente en la emperatriz y en el emperador sí, pero si uno ve el loco, si uno ve justamente ahora cuando veamos el hierofante o ve otro tipo de cartas, no se ven realmente los rasgos a nivel género, justamente. Y creo que eso es también intencional, como que para que la persona cuando está haciendo la lectura se pueda identificar, tanto sea mujer o sea hombre, con la carta.
Claro.
Si seguimos con el camino del loco, justamente cuando pasan de estar con el emperador y la emperatriz, que son los padres, es el principio de la familia, después el loco se encuentra con el hierofante. Y el hierofante, muchos de los mazos lo llaman como el papa, como si fuera el sumo pontífice en cierta forma. Pero esta carta realmente no simboliza un tema de la iglesia o de la religión, sino que simboliza la estructura que nos pone la tradición y la cultura en la que vivimos. Y justamente si lo vemos en este camino, es cuando el loco empieza a ir a la escuela, empieza a conectar con su comunidad y empieza a darse cuenta que hay ciertas cosas que la comunidad dice que sí, que están bien, y hay ciertas cosas que la comunidad dice no, mira, esto está mal, y se empiezan a poner las reglas del juego. Y justamente es lo que esta figura le ofrece al loco. Le dice, no, mira, si sos así, vas a tener que seguir esos caminos, y no podés ir a hacer eso, no podés comprar aquello, no, tenés que ser así. Y además después tenemos toda la parte de justamente del marketing que estamos expuestos, pero también justamente el hierofante es este, bueno, tenés que ser flaquita, tenés que estar así, tenés que estar acá, tenés que encajar, y creo que se nos ponen todas esas reglas justamente sociales, las reglas, como dirían, de la tribu, para poder pertenecer a la tribu tenemos que seguir ciertas reglas, y si no las seguimos, nos mandan fuera de la tribu y te quedas ahí afuera solo sin poder tener sustento. Entonces tenés que como encajar en las reglas de la sociedad.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Estábamos en el hierofante y lo habíamos terminado, donde es la sociedad que nos impone las reglas de juego para pertenecer a esta sociedad. Y cuando lo vemos, quizás lo podemos ver como que el loco está en la escuela o en la secundaria, donde ya está teniendo más actividad con la comunidad en cierta forma. Y después de esa carta, este loco o el héroe, si queremos decirlo en vez de loco, encuentra el amor, se encuentra con los enamorados. Y esta carta justamente simboliza a veces encontrar ese alma gemela, esta parte de nosotros, pero también cuando la vemos también puede ser como uno se valora a sí mismo o qué valores uno tiene, ¿no? A qué le da valor en esta vida justamente y qué es lo que uno ama o adora hacer, ¿no? También, pero bueno, en esta historia justamente este loco se encuentra con el amor de su vida y se conectan, y si vemos la carta tenemos la figura nuevamente de una mujer y un hombre y un ángel que los está bendiciendo y está bendiciendo su unión, y hay un montón de simbolismo, hay una montaña atrás también, están las nubes, pero justamente es ese bendecir esa unión entre también masculino y femenino. Cuando el loco encuentra el amor, obviamente, cuando justamente el hombre conoce a una mujer, está listo para ir a la batalla y ganarle el corazón, entonces se encuentra con el carro. El carro es otra de esas cartas que también, como la suma sacerdotisa, tiene el balance de las dos esfinges, una negra y una blanca, y en la negra tiene unos colores blancos y en la blanca tiene unos colores negros, combinando justamente este tipo de las dos energías femeninas y masculinas que nos traen un balance. Y cuando vemos esa carta, realmente vemos una persona exitosa, una persona que se lleva al mundo por delante, y justamente un hombre que está en su pleno furor, o también podría ser una mujer. Si vemos realmente la carta, la cara de esta figura no es muy masculina, como decía antes. Cuando entramos en la batalla, y es ese tipo de energía, de victoria, de justamente de triunfo, tenemos que encontrarnos con la fortaleza después. El loco tiene que probar su fuerza, y esta carta es una carta muy muy interesante, porque algunos mazos tienen la boca del león que esta mujer está domando abierta, y otros la tienen como que la está cerrando. Depende de la carta. En el rider que tengo yo, la mujer está cerrándole la boca al león y domándolo, justamente. Y vemos algunos de los símbolos también que vimos en otras cartas, como el símbolo del infinito que estaba en la carta del mago. O sea que a medida que este loco va transitando, todavía no se ha olvidado de los elementos que aprendió en el camino, que lo están guiando justamente. Pero al domar este león, y justamente entrar en esa batalla y domar esos demonios, también el loco necesita un tiempo de soledad. Y ahí es cuando se encuentra con el ermitaño. Y el ermitaño es una carta que, si la vemos, es bastante gris, pero tiene la llama de esa vela que él está sosteniendo, de la linterna, que es lo que lo ilumina. Y esa linterna justamente simboliza esa llama interior que el loco aprendió cuando se conectó con la suma sacerdotisa. Es esa llama de la intuición, es esa llama de las respuestas que están justamente dentro de uno. pero solamente las podemos encontrar cuando estamos en soledad, porque a veces cuando estamos conectados con muchas personas hay demasiado ruido, hay demasiada turbulencia, la gente opina, te dicen haz una cosa, haz otra cosa, no hagas esto, ay no, pero si lo haces te va a pasar aquello. Y a veces es en soledad donde uno realmente tiene ese momento de iluminación que puede ver a dónde va a seguir. A su iluminación se encuentra con la rueda de la fortuna. Y la rueda de la fortuna justamente es la que nos muestra el destino. Y creo que es en esa soledad que el loco puede ver qué dirección tiene que tomar y cuál es esa dirección que lo va a llevar a terminar ese camino y terminar como héroe. Porque a veces uno, entre batallas y egos, se pierde en el camino. Bueno, ahora que se volvió a reencontrar, puede ver esa dirección. Si vemos la carta, justamente también combina bastantes elementos mitológicos, justamente, que tiene, o sea, un ángel, tiene la esfinge, tiene lo que sería como el demonio, o un ser, parecería. Justamente tiene la víbora que justamente trae la sabiduría y la transformación. Es una carta que realmente tiene muchísimo simbolismo. Yo no quiero verla detenido, pero el simbolismo es poder encontrar el propio destino, poder encontrar el camino a seguir, justamente. Y una vez que se encuentra eso, el loco se encuentra con la justicia. Y una cosa para tener en cuenta es que muchas veces hay tarot que invierten estas dos cartas, la carta de la justicia y la carta de la fortaleza. Hay en algunos mazos que la carta de la fortaleza es la carta número 11 y la carta de la justicia es la número 8. En el Rider, usualmente, la 8 es la fortaleza y la justicia viene como la 11. Pero bueno, es interesante ver también qué mazo tiene cada uno, porque quizás la historia se cambia un poquito si justamente lo tenemos en otra ubicación. Pero bueno, al encontrar el destino y encontrar la justicia, lo que este loco encuentra es la ley del karma. Todo lo que él estuvo trabajando se le será retribuido. Y si algo no estuvo bien, es el momento de pagarlo con la justicia, justamente. Y esas cosas que no estuvieron bien, quizás hay que meditarlas. Justamente cuando vemos esta carta de la justicia, vemos a lo que sería una mujer o un hombre, porque no está muy bien definido, pero con la espada en la mano y las balanzas en las otras manos, tratando de definir. Y no es como la justicia convencional que vemos, que tiene los ojos tapados. Esta carta tiene los ojos abiertos. O sea, sí, que está bien despierta como para ver a quién le va a cortar la cabeza si la balanza no se equipara y qué
claro,
tipo
claro.
De castigo va a impartir. Quizás muchas veces el estar con los ojos cerrados simboliza estar imparcial, pero estar con los ojos abiertos también puede simbolizar que uno tiene una conciencia de todo lo que ha sucedido hasta ahora y puede tomar una decisión en este momento. Y no necesita el concepto de imparcialidad porque realmente está conectado con lo que es y no está en negación de lo que no es, justamente. La justicia no
es... Perdón, ¿sí? Además volvemos a ver que esta carta también tiene dos columnas.
Sí, pero estas columnas no tienen color, si nos damos cuenta.
Exacto.
Son las
tal
dos
cual.
Grises. Que también sería interesante porque a nivel justicia y el color gris es como que nada es
imparcial.
Absoluto. No hay ni blanco ni negro.
Una limpieza del corazón por mi padre.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y en el ahorcado ahí tuvimos la sentencia. Y aquí es como decíamos antes, o sea, por eso el ermitaño me parece que va él solito y el ahorcado le dieron la sentencia a la justicia. Y la justicia dijo, quizás no lo tenés todo tan claro y hay cosas que estás como negando. Es hora de que estés colgado un rato del árbol, de que te separemos un poco porque estás yendo demasiado rápido, no estás teniendo en cuenta todas las cosas que tenés que tener en cuenta, tenés que dejar de ir el control, porque a veces es una de las cuestiones del ahorcado es el hecho de tratar de controlar todo y esos miedos a lo desconocido y de los miedos irracionales de distintas cosas, y cuando uno está colgado y está buscando ese dejar ir, esos miedos, ese control, es cuando ahí, cuando deja ir, que se ilumina y ve la realidad como es. Justamente.
Claro. Yo generalmente cuando hablo así del ahorcado siempre digo que cuando aparece esa carta nos da la posibilidad de cruzarnos a la vereda de enfrente y mirar toda la escena completa. Nos da esa posibilidad el colgado, ¿no es cierto? De ver todo, de poder apreciarlo desde afuera y no metidos en todo el desastre o en el mismo inconveniente por ahí en el que uno está metido, ¿no es cierto?
Exacto. Y también poder verlo también de otra forma, quizás de otro aspecto, justamente porque uno ve las cosas de abajo hacia arriba, en vez de verlas
tal cual
de arriba hacia abajo. Entonces es también cambiar un poco la perspectiva y tratar de verlo desde otro ángulo, no solamente desde afuera, sino desde otra visión, desde otra percepción también, justamente. Y cuando tienes iluminación, ¿qué pasa? Sucede una muerte. Y esta muerte, esta es una carta muy muy interesante, porque creo que no hay ninguna persona que le haya leído el tarot que cuando sale la carta de la muerte no hace ¡ah!
Sí.
Es una carta que todo el mundo le tiene como un terror y un pavor, pero no es lo que se ve a simple vista. O sea,
tal cual.
Creo que la muerte física no es a lo que le tenemos que tener miedo, justamente, sino que hay otros tipos de muerte, que son mucho más como...
Sí, más violentas.
...que la muerte física, ¿no? O sea, y esa muerte lo que simboliza es un cambio, una transformación. Y la muerte es un cambio lento. Yo cuando analizo la muerte, porque hay dos cartas en el tarot que realmente simbolizan cambio. Pero tenemos la muerte, que es un cambio lento, y tenemos la muerte, o sea, la torre, que es un cambio rápido, repentino. Se cae la torre, ¿no? Para mí la muerte es algo que, o sea, uno también tuvo un proceso de que se negaba, no quería dejar ir. Por ejemplo, esa gente que ha tenido un trabajo que no le gusta, pero sigue yendo, sigue yendo, sigue yendo, sigue yendo, y bueno, y siempre se quejan, y siempre... Y llega un día que... justamente decían, bueno, mira, ya no va más y me voy y dejo este trabajo. Y es ese proceso que es largo y arduo, el de la muerte. El cambio no pasa de la noche a la mañana. Es un cambio bastante meditado y por eso creo que es un cambio que está muy relacionado con la energía justamente del colgado, donde esta persona está meditando y está como mirando las cosas desde otro aspecto y tiene esa muerte que finalmente, después de tanto estar colgado del árbol, pudo ver, no, esto ya no va más, y se produce el cambio.
Ustedes como un borrón y cuenta nueva.
Exactamente. O aunque borrón y cuenta nueva más rápido sería la torre, me parece.
Pero vamos a ver razón.
En un poquito más. Este es como un borrón, pero hay que tener el periodo de duelo y justamente... Si miramos la carta de la muerte, tiene mucho simbolismo también, o sea, tiene el esqueleto, tiene el caballo blanco, pero siempre es esa combinación del blanco y negro para traer el balance.
Sí.
Justamente tenemos a una persona muerta debajo del caballo, o sea, todo un cambio. Está el hierofante, pero también está el sol atrás, uno ve a la distancia, que muchas veces cuando uno está mirando las cartas de tarot, pierde las distancias de los
Sí.
simbolismos de las cosas que están atrás, o chicas por el simbolismo de la carta en sí, ¿no? Pero si lo vemos, hay dos columnas y hay un sol. O sea que después de la muerte y después de el duelo, viene esa iluminación, viene ese sol. Y ese sol está representado por la temperanza, justamente, o la templanza. La templanza es la carta que viene después de esta muerte, que es muy dolorosa, pero nos trae un balance y un equilibrio. Cuando vemos la carta de la templanza, vemos un ángel, justamente, que tiene las dos copas y está balanceando el agua. Es una carta con mucha agua y también tiene un sol, o sea, y tiene mucha luz. Y habla de poder armonizar, poder integrar ese cambio que sucedió con la muerte que acabamos de pasar. Porque
Tal cual.
lleva su tiempo poder asimilar esos cambios y poder integrarlos y empezar a sentir las vibraciones del cambio, ¿no? O sea, justamente. Cuando estamos balanceados y estamos armonizados, nos vienen a tentar. Porque nosotros sabemos que el balance y esto de que todo lindo y blanco y negro y lo balanceamos no dura mucho. Muchas veces hay que desarmonizar un poquito como para que las cosas pasen y viene el diablo, justamente otra de las cartas que no tiene muy buena reputación en el mazo de tarot
No,
cuando uno hace
no.
lectura, pero hay que verla con otros ojos también, porque creo que hay muchas veces que obviamente el diablo o el demonio justamente habla de engaños, de manipulaciones, pero también
Sí.
habla de las pasiones más terrenales, ¿no? Y a veces cuando uno vive en un mundo muy espiritual, tiene que tener un contacto con lo mundano, porque si no, es como que también está desbalanceado, me parece. O sea, es como que hay que tener el balance de el espíritu con lo que es terrenal. Y creo que esta carta, eso es lo que habla, habla de una pasión más terrenal, de una pasión de las cosas que nos gusta hacer en el mundo terreno. O sea, justamente. Pero después en exceso nos trae ese tipo de, cuando vemos esa carta, tanto el hombre como la mujer, si nos recordamos la carta de los enamorados, también tenían el ángel y el hombre y la mujer. Acá tienen el ángel caído o el ángel que no está más en el cielo, y el hombre y la mujer. Y este hombre y mujer están encadenados. Y están encadenados porque están atados a sus pasiones. Y
Tal cual.
se sienten como, o sea, están como obsesionados con este tipo de pasiones que tengan. Y justamente esta carta habla mucho de obsesiones. Sean obsesiones, hasta pueden ser obsesiones positivas, ¿no? Una persona que ya, bueno, yo quiero ser más sana, no sé qué, voy a hacer una dieta, voy a hacer gimnasia y qué sé yo, pero si se pasa un punto obsesivo, ahí es cuando se crea el desbalance. O en este momento de la vida muy tecnológica, el que vive atado al Facebook, al Internet,
Tal
también
cual,
está en desbalance, ¿no?
tal cual, tal cual, cual.
Tenemos distintos tipos de demonios y nosotros somos distintos tipos de locos, ¿no? En este momento creo que ese es uno de los demonios que tenemos que lidiar. Pero bueno, cuando estamos en este momento de tanta obsesión, de tanto atarnos a estas cosas que a veces no son tan positivas, lo que tiene que venir es la torre, que viene con el rayo, que parte todas las estructuras, parte todas esas cadenas. Cuando vemos esta carta es muy simbólica con la gente cayéndose de
Sí.
la torre y las llamas, y parte de la torre sale volando. Y
Tal cual.
ese shock, ese cambio brusco, me parece, qué tiene que suceder para que podamos contar con esas ataduras que teníamos, justamente, y con esas estructuras que ya no nos servían más. Por eso cuando hablaba de la muerte, decía que es un cambio, y lo vemos en la simbología justamente de cómo es el cambio y los dos tipos de cambios que presenta el tarot, justamente la muerte es la persona que se queja del trabajo continuamente y que un día pasaron 5 años y decidió dejar el trabajo. Bueno, lo dejó y después lo sufre porque ahora no tiene el trabajo, pero está así infeliz, pero bueno, todavía lo sufre y tiene un duelo. La torre es cuando la persona se quejó, y un día le dijeron, mira, estás despedido. Y ahí no tuvo más tiempo de pensar, o sea, fue como...
Quedaste
en estado de shock.
Y después de la torre, entonces, saltamos...
Tenemos. Después de que todo se rompe, sale la estrella. Y empezamos a gritar, justamente. Y eso es el hecho de poder haber quebrado con esas estructuras que no nos perdían. Y a veces es justamente puede ser ese tipo de cosas de que, ay, bueno, estaba haciendo esto porque mis papás querían que yo estudie para ser médico. Y yo no quería. Y de golpe pasa algo, se rompe la estructura y encontramos realmente lo que queremos hacer. Y es esa estrella que cuando la vemos, la carta inspira alegría, es una carta de muy buena suerte. Está esta mujer que también estaba lanzando el agua, ¿no? Y está poniendo agua en el arroyo, pero también está poniendo agua en la parte de la tierra. Y justamente teniendo ese balance entre... también dar y recibir, justamente, y la tierra recibe, y me imagino que el agua también sale de este arroyo, justamente, y esta mujer, o bueno, en esta carta sí se ve que es una mujer, pero también se puede aplicar a los hombres, es cuando uno realmente brilla por su propio brillo, y no por el brillo de nadie más, justamente. Y en ese brillar, loco se encuentra con la luna nuevamente, y aquí tenemos la luna a nivel, porque tuvo un poquito de acceso a la luna justamente cuando se encontró con la suma sacerdotisa, pero no mucho, y aquí es donde realmente tiene el cara a cara con justamente esta energía de la intuición, esta energía de confiar en lo que uno siente. Volvemos a tener la figura de las dos columnas, justamente. Y estas dos columnas nuevamente son grises, son blancas y negras. Así que todavía seguimos con el hecho de poder justamente unificar y no tener un absoluto. Y también, si lo vemos, esta casa está dividida con... tenemos al perro y tenemos al lobo. O sea que tenemos la parte más dócil y tenemos la parte más salvaje que también se combinan en este camino, ¿no? Y también está creo que es un escorpión lo que está saliendo del
lago, del agua.
Pero tenemos que combinar esta parte salvaje y esta parte dócil y poder confiar en lo que sentimos y no tanto en lo que vemos, porque uno ha estado caminando bajo la luna llena. Uno sabe que lo que uno ve no es realmente lo que es, sino que es una visión distorsionada de lo que es la realidad.
Tal cual.
Y la luna nos da eso, nos da el decir, si nos ponemos una venda en los ojos porque no podemos realmente ver con claridad, justamente, ¿qué es lo que sentimos y a dónde vamos? Más allá de que tenemos el camino marcado que se puede ver con el camino amarillo, pero está esa dualidad de no ver con claridad, justamente.
Claro, acá en Buenos Aires, a la luz de la luna todos los gatos son pardos.
Exacto. Sí, justamente. Si lo vemos a un nivel astrológico, yo diría que la luna se conecta mucho con el planeta Neptuno, que es un planeta que es como de la niebla y no se ve nada con claridad y es todo como muy nebuloso y muy mucho de agua y ese tipo de energía que quizás, o sea, si uno no confía en la voz interior, se queda perdido en el camino, porque realmente no va a encontrar el camino, pues no lo puede ver, justamente.
Claro. Y de esta luna, entonces, ¿a qué vamos a pasar cuando ya trascendemos esta luna?
Cuando trascendemos esta luna, nos encontramos con el sol. Y el sol es ese brillo, o sea, una vez que podemos confiar en nuestra voz interior, vemos todo con claridad. Vemos todo con claridad, pero es realmente, esta carta es un bebé que está arriba de un caballo, justamente, con los girasoles y una bandera, realmente victorioso. Este bebé es el mismo loco que empezó, pero en esta carta ha pasado gran parte del camino y tiene un conocimiento y una experiencia que le permiten sentirse más victorioso. Cuando el loco es muy inocente y que se tira del precipicio, el sol es una carta que nos dice, es un nuevo comienzo, pero hay un brillo y ya sabemos a dónde nos dirigimos, y no estamos tan inocentes como antes. Ya,
claro.
Ya pasamos varias lecciones, varias muertes, varios cambios, nos enamoramos, peleamos, o sea, cambiamos, giramos con la rueda de la fuma, y ahora realmente nos sentimos que ya casi llegamos al final del camino y que hemos aprendido mucho. Y esta es la carta. Esta carta es como una carta donde la persona tiene alegría, buena fortuna, está contento y se siente bien, porque dice, bueno, mira, mira para atrás y mira todo lo que hice ya, no lo puedo creer. Y todavía estoy vivo y todavía estoy con energía. O sea, este es el loco que ya está como ya casi héroe, justamente. Está evolucionando. Pero no todo ha terminado, porque como dijimos, es todo un ciclo y todo da vueltas. Y por más que a veces sintamos que ganamos la batalla, todavía no ganamos la guerra, justamente.
Exacto.
Porque nos queda el juicio final. Nos queda la carta del juicio. Y esta carta es una carta que también habla de transformación. Es una transformación más profunda que la transformación que nos produce quizás la muerte o la torre. Porque es cuando llegamos a ese día final, donde nos muestran todo lo que hicimos, las cosas buenas, las cosas malas, y es ahí cuando tenemos la chance de poder renacer. Mucha gente le dice esta carta a forma cómica, que es la carta de los zombies, porque tenemos todas estas gente que se están levantando de las tumbas.
Levantando de las tumbas.
Y están por salir, están como vivos, pero tan grises, así que son como los zombies. O sea que el loco llega a un momento que es un zombie más, o sea, pero no. Justamente es ese poder estar en ese morir finalmente y poder levantarnos desde esta muerte como el ave fénix. Por eso tenemos este ángel que para mí puede ser como sale de las cenizas, ¿no? Resurge. Quemó todo, analizó todo y ahora realmente es otra persona, porque cuando pasamos ese juicio, cuando nos enfrentamos a nuestras verdades y ¿sí? cuando nos damos cuenta qué ha sido de nuestro camino, es cuando podemos morir y realmente llegar a estar completos y llegar a tener el mundo. Cuando llegamos a la carta final de ese camino, es la carta del mundo, la carta de el éxito, del término de estar justamente completo. Y cuando vemos esta carta, muchas veces dicen que es no una mujer, por más que parezca una mujer, pero se dice que es una figura hermafrodita, donde tiene parte de mujer y la parte del hombre está tapada con el velo ese que la está cubriendo. Justamente porque es la carta que ella ha podido justamente conectar lo masculino y lo femenino y estar completa en sí misma, justamente. Y por eso tenemos el símbolo del redondel o de la corona de hierbas,
de laurel,
está, de laureles, sí, que las está rodeando a esta mujer hombre, y tenemos los símbolos del león, justamente de todos aquellos signos del zodíaco que son los hijos, ¿no? Los
okay.
O sea, Leo, Tauro, justamente, y Aries, y no me puedo acordar este último, pero son los que simbolizan justamente este tipo de arquetipo que sostiene y que tiene, o sea, el poder de balancear justamente esta carta. Y esta mujer también tiene estos dos, estas dos varas que la están conectando nuevamente con cómo está arriba, está abajo, cómo está adentro, está afuera, justamente, y llega a este nivel de completar. Y de haber visto que, más allá de todas las idas y venidas, ha podido tener éxito en este camino. Lo que pasa que, como sabemos, el camino termina en este momento, pero vuelve a empezar. O sea, siempre tenemos ese esa parte cíclica que creo que la vivimos cuando estamos, inclusive en el colegio, que uno termina el jardín de infantes, empieza el primer grado, después termina la primaria y empieza la secundaria, siempre estás como que, ¡ay, yo soy el más grande! ¡Ah, no, yo ahora soy el más chiquito! De vuelta, ¡ah, yo! No. Creo que el que llega a decir, bueno, ya está, y estoy completo para siempre y no tengo nada más que hacer, está perdiendo una posibilidad grande, porque en realidad creo que uno nunca llega a estar 100% completo. Sí hay historias, sí hay objetivos que se completan con este tipo de camino, pero siempre hay nuevos objetivos que aparecen o nuevas cosas que nos enfrentamos.
Fuego mi espíritu, deja mi cuerpo.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.